9:45 de la mañana, ante la atenta mirada de Eduardo Camejo, entre otros, seguimos adelante en 100% Deporte en este lunes 24 de diciembre de 2018, acercándonos a la Navidad con Eduardo Acevedo en los estudios de la Deportiva del Uruguay. ¿Dónde querés dirigir, Eduardo? ¿Qué tenés ganas de hacer ahora? A ver, venís de un ciclo en Defensor, dirigiendo 3 años, con cosas ganadas.
Si estamos hablando de América, quiero Libertadores, quiero competir.
Copa Libertadores.
Quiero competir Copa Libertadores, quiero pelear Copa Libertadores. Sí, es una obsesión. Claro. Ahora, ¿qué me gustaría? Entrar al circuito europeo, por donde sea. Si es por Portugal, si es por Suiza, si es por Bulgaria, o si es... Hay que entrar en el circuito europeo. Claro. Es muy difícil para el técnico sudamericano entrar al circuito europeo. Si no jugaste 10 años como Pochettino, como todos los demás muchachos, es muy difícil entrar al circuito europeo. Yo creo que los técnicos de Sudamérica y los técnicos uruguayos, más que nada, no tienen nada que envidiarle a un técnico europeo. Uh-huh. Yo traes a Guardiola, a Mourinho, y hacerlo dirigir acá en Montevideo, y vamos a ver cómo se arregla. Claro. Yo digo siempre, ¿a quién le va a ir mejor? ¿A Guardiola, a los técnicos europeos dirigiendo en Sudamérica o a los sudamericanos dirigiendo en Europa? ¿A quién le va a ir mejor? Ahora, pero entrar al circuito europeo es muy difícil.
José tuvo la virtud de como uruguayo,
¿no?
Jugó muchos años
y se ha
sabido... Y se quedó, se estableció.
Sí, se estableció.
Terminó la carrera y
es como un europeo más.
Pero Pochettino, ¿no? Por ejemplo. Pero yo el caso que más elogio de los técnicos sudamericanos que han triunfado en Europa es Cooper. Cooper, sin tener un nombre futbolístico en Europa ni nada por el estilo, él hizo su carrera y vos mirá los equipos que dirigió.
Sí, Cooper, Champions,
Valencia,
¿no?
Inter, esto, lo otro. Uh-huh. Ya, terminó en Egipto, vuelve a Europa. Vos entras al circuito europeo y a vos te va bien y vos vas a empezar a rodar por el circuito europeo.
¿Tenés gente laburando ya, Eduardo, para eso?
No, yo no tengo nadie que me labure.
No.
A mí me vienen ofertas y las haces.
Pero ¿no te gustaría tener a alguien?
Está, porque no es mejor. Ojalá.
Me imagino que se ha dado, ¿no?
Ojalá, pero no se ha dado. O sea, ojalá. He tenido conversaciones con gente que quiero mucho, empresarios uruguayos, que quiero mucho. Y bueno, pero yo sé que es muy difícil meter técnicos. Es mucho más fácil meter jugadores que técnicos.
Claro.
Pero...
Hay más lugar aparte.
Pero es... Y otro de los sueños a mí que me encantaría, la MLS me encantaría. Para generar una escuela de fútbol, para generar un patrón de juego, para generar un antes y un después de la ida de uno. Uh-huh. Porque la MLS, por más que ya está muy activa, ya está muy cambiante, ya hay técnicos de nivel y todo, es un momento ideal para generar un estilo de jugador de juego. Para mí es espectacular, a mí me encantaría.
Claro. ¿Y el fútbol mexicano nunca se dio?
Sí, el fútbol mexicano yo dirigí casi 7 años.
Sí, o sea,
pasa que no es fácil hoy en día, por más que yo tenga un nombre en México y adoro México, para mí es mi segundo país. Cuando hay un circuito ya armado de técnicos que van girando y van rotando y vos ves, y yo te muestro, mira, este técnico dirigió el año pasado acá, ahora dirige acá, ahora... Es muy difícil cuando saliste del circuito. Algún día se va a dar, de nuevo. Algún día se va a dar. Tengo amigos entrañables, gente que adoro, y personas maravillosas que hay en México. Y aparte, no sé qué me pasa con México, pero es como que yo me identifico mucho con el vivir en México.
Mira.
A mí me absorbe. Ahora estuve una semana y me sentía diferente. O sea, me sentía diferente.
¿Positivo?
Sí, sí.
¿De ese lugar?
Sí, sí. Para mí México es el ideal. O sea, el fútbol... lamentablemente hoy es un negocio más grande que lo que es el fútbol en México, ¿no? O sea...
Más negocio que deporte.
Sí, hoy sí. Hoy ya está más en el negocio que en el... Pero hay instituciones... En el momento que yo dirigía o que yo jugaba o que todo, de los 18 equipos, 17 iban a pelear el campeonato. Hoy en día ya está partido
4-5,
en lo económico, claro,
con
Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América, Santos, los que tienen más dinero ya hoy están marcando una diferencia. Y lamentablemente un Chivas que tuvo un gran campeonato con Matías Almeida después se cae de nuevo porque no puede sustentar el que es solo jugadores nacionales. Pero el fútbol mexicano es maravilloso y yo al mexicano lo adoro. Yo a la persona mexicana en sí, yo me siento... Me levanté el primer día que llegué, hacía 2 años que no iba a México, así 3 años, y me senté a desayunar en donde estaba y ya me sentí distinto. Y a mí me apasiona, pero al no tener empresarios, al no tener esto, claro, por más que yo tenga amistades y sea, tenga un reconocimiento, no es fácil.
Claro. No es fácil. ¿Y la MLS por qué? Recién decías que te gustaba.
Porque es nueva. Uh-huh. Porque es, tiene todo para dar y ha tenido un crecimiento muy bueno. Uh-huh. Y yo pienso que la MLS va a ser potencia. Yo cuando fui a Japón, a jugar a Japón, todo el mundo me decía, pa, con lo que va a crecer Japón. Y yo dudaba, porque tienen todo para ser potencia Japón. Pero no tienen la idiosincrasia, no tienen, claro, países cerca que vivan y sientan el fútbol para contagiarlo a Japón. Y Japón no creció. Uh-huh. Y yo lo dije, no creo que crezca. En el mercado interno sí, puede ser, te pueden pagar bien. Pero yo veo que la MLS cada vez va más. Cada vez más. Antes empezaron con los viejos, para jugar los viejos ahí. Hoy
sí, sí, para ir a retirarse. No, hoy jugadores que están en plena vigencia van a jugar ahí. Claro.
¿Y qué pasa? Claro. Está entrándole a la gente, la parte latina es brutal.
No, no, pero además vos fíjate, el Tata Martino.
Sí, sí.
Lo ahora contrataron a Boer.
Exactamente. Ahora contrataron a Boer. Por él, en Atlanta. Pero, y vos ves a Lodeiro, y no es fácil el fútbol. Ahora, sí creo que podés generar un antes y un después siendo a la MLS. Cualquier técnico, ¿no? Sí, que sí, lo proponga. Sí, sí. Puede lograr eso que marque historia dentro del fútbol, uh-huh, de la MLS.
Eduardo, y ya para despedirte y agradecerte que hayas venido hasta la radio, sobre todo en un día tan especial como hoy, ¿cómo ves el recambio en la selección? Todo esto que se está dando, aparecieron jugadores nuevos. Yeah. La gente está preocupada porque dice, Suárez, Cavani,
es la palabra,
¿cuándo llegan? ¿Hasta dónde llegan?
Esa es la palabra que dijiste, preocupado. A mí no me preocupa la selección. A mí no me preocupa la selección. A mí me preocupa el campeonato uruguayo. A mí me preocupa el campeonato uruguayo. Lo que más me preocupa. Yo hasta el maestro es un tema. Yo tengo un respeto y una admiración de lo que ha generado el maestro en sentido de la pertenencia, el orden, la educación. Hemos estado en los mundiales, hemos peleado, hemos tenido un nombre. Vamos a seguirlo teniendo. El fútbol uruguayo no tiene un problema fútbol, el fútbol uruguayo tiene un problema económico, no un problema de futbolista, de juego. Esa es la realidad. Ahora, a mí no me preocupa la selección. La verdad, estando el maestro, a mí no me preocupa. Está en buenas manos, que puede jugar mejor, que puede jugar. Pero es un tema de entrenamiento. Yo lo que sé es que la selección, cuando se junta y está junto, juega mejor. Cuando la selección juega, que vos querés cambiar jugadores y en un día tenés que entrenar, en el fútbol
no es magia.
El fútbol vos tenés que entrenarlo. Entonces, estas pruebas sirven para ir viendo la evolución. Ahora, ¿queremos ganar? Sí, queremos ganar todo. ¿Somos uruguayos? Sí. Somos uruguayos y queremos ganar a todos y vamos a estar en la exigencia. Pero a mí, en lo que me es personal, a mí no me preocupa la selección. La selección tiene los mejores jugadores, tiene la mejor infraestructura, tiene los mejores servicios y todo se ha logrado eso de no aquellos líos que había antes y esto. Yo quiero esto de la selección. Yo quiero esto. Después, lo demás pasa por si a vos te gusta el dulce de leche y a mí el chocolate. Es un tema de gusto futbolístico.
Sí, 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 sí.
Todos saben qué es lo que me gusta a mí futbolísticamente. O sea, me gusta tener la pelota, me gusta jugar. Todo bárbaro. Pero hay que estar en una selección que tenés 3 días los jugadores y a ver cómo lo lográs. Cuando yo digo que vos entrenás como que vos jugás como entrenás. Para mí esa es la fundamental. Entonces, dirigir selección no es lo mismo que dirigir un equipo. Vos tenés que ser un gran seleccionador, tenés que ir dando las bases, tenés que ir dando todo este proceso que ha hecho el maestro. Yo me siento representado por el maestro, la verdad, y no lo digo para quedar bien ni nada por el estilo. Todo lo que hablamos, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, tener 3 días los jugadores. Y que vienen de 1000 cosas diferentes y que después se te van por 2 meses... 3 meses a ver cosas diferentes y volver a insertarlo.
Y con y se te da como en esta situación con un cambio generacional.
Pero totalmente.
En un mismo sector de la cancha.
Totalmente,
que
claro.
Es la mitad de la cancha.
Claro,
sector
claro.
Neurálgico y que vos cambiás completamente. No, de los volantes que vos tenías cuando arrancó Tavares a los que tiene ahora.
Está bien, pero yo he escuchado que la selección tendría que jugar más al fútbol y esto y lo otro. Y te dicen
y
todo.
Realidad,
ahora,
fenómeno,
si estuvieran Egidio Arevalo Ríos y el Ruso Pérez, hoy tuvieran 23 años. ¿Jugarían en la selección? Sí, jugarían en la selección. Y todos quisiéramos que jugaran en la selección. Que jugaran en la selección.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando con el estómago lleno muchas veces. Que es muy diferente. Ahora, sí que me gusta a mí tener opción, pero el fútbol no es magia, como dijiste vos. El fútbol es entrenamiento. El fútbol es agarrar los circuitos. El fútbol es acostumbramiento, el fútbol es muchas cosas. Y yo lo veo tan difícil, o sea, que lograr de un día para otro los cambios, que esto se va anidando con el cúmulo de partidos amistosos o lo que sea, pero cuanto más tiempo estén los jugadores juntos, esa es la diferencia que marca la selección, aquella Copa América notable o los mundiales que sí. Yo veo a Uruguay mejorar y que el rendimiento colectivo es diferente. Ahora, no es fácil dirigir Uruguay. No es fácil dirigir cualquier selección, y Uruguay menos, que nosotros
somos... un peso histórico fuerte.
Y no, y tenemos 3 millones de personas que estamos pendientes y constantemente, y somos todos técnicos y todos hablamos. Entonces yo digo, yo me siento representado, a mí me gusta el orden, me gusta la disciplina,
el compromiso, el
que me tomo lo que sea para venir a... Tengo que llegar acá y vengo, y hago 20 horas y las vengo. Y a mí, yo me siento representado.
¿A vos te preocupa de repente la organización del fútbol?
A mí sí. Sí, no. Yo lo que veo y me tiene muy preocupado es el campeonato uruguayo. Se está Peñarol y Nacional y se le acerca Defensor. Y después...
Sí, este año fue una muestra.
Sí.
Primero, segundo y el tercero, que además...
Pero todo el mundo está asombrado de aquellos 88 puntos que hicimos nosotros en el año. Y sí, es histórico, está todo bárbaro. Pero entonces te asombra, entonces nunca se va a poder dar. Entonces eso está mal. Y acá estamos hablando de un campeonato uruguayo de 12 equipos que tienen 1 millón y medio de dólares de presupuesto, y el 80% restante tiene un promedio de 100 mil dólares. Sí. Y a mí me preocupa cuando se juega, me preocupa acá si no mantenemos la pasión. Me preocupa la seguridad del fútbol. ¿Por qué? Porque dentro de unos años vos llevás a tus hijos, a vos te llevaron tus padres, vos fuiste con tus amigos. Hoy no llevás a tus hijos, hoy no van los hijos al fútbol. Entonces vos decís, ¿qué va a pasar de acá a 10 años? Cuando este fútbol es mantenido por la pasión. ¿Qué le da? El otro día veía el partido de la NBA o ves partidos del exterior. Son shows, son espectáculos. Yo conozco mujeres, señoras mayores, que han ido a ciertas canchas chicas y no han podido ir al baño en los 90 minutos.
Claro. No, más,
porque no están en condiciones. Mal, una señora casi se desmaya porque no podía ir al baño.
Sí, sí, sí.
Entonces vos decís, y no lo llevás por la seguridad, por el miedo, por 200 tipos en total que habrá en el fútbol uruguayo que revolucionan un poco y no los podés controlar. A mí esas cosas me preocupan, porque ¿qué va a pasar de acá 10 años, 15 años? ¿Qué generación va a ir al fútbol? Ahora, yo no creo en el hincha de la selección, el que aplaude los óvulos y las amarillas. Eso no es el hincha del fútbol. Este fútbol uruguayo se sustenta por la pasión, por la pasión. Y entonces, si le estamos sacando la pasión, y si los pibes, en vez de hablarte de Peñarol, Nacional, Defensor, te hablan de Barcelona, porque lo ven por televisión. Claro. Y el sillón es muy cómodo, muchachos. Y al fútbol hay que ir. Y si le sacamos la costumbre al fútbol, y a mí esas son las cosas que me tienen preocupadísimo. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años, 15 años? Me preocupa muchísimo. Yo creo que no estamos mirando para adelante. Que haya problemas con la seguridad en una cancha chica, son 200 personas entre todos, porque después se le pueden pegar varios, pero los que sabemos que son con los líos en el fútbol uruguayo, serán 100, 150, que eso generan que capaz que 5.000 o 3.000, pero ¿qué estamos hablando? Y la gente no va, y yo no veo al niño yendo. La única cancha que yo veo ir niños es al Francini, porque es en el Parque Rodó, porque es céntrico, porque el padre puede dejar el auto tranquilo. Entonces, si no le dan... Y el fútbol es más importante que lo que el gobierno o los gobiernos que sean piensan. Y la parte cultural te dice, el fútbol es muy importante. Hoy, bueno, hoy hablas en cualquier lado del mundo, ahora en Estados Unidos, un país que no es tan futbolístico, Nueva York, más que nada, árabes me decían, sirio me decían, Luis Suárez.
Claro.
Luis Suárez.
La AUF mandó, me acuerdo, un estudio, mandó hacer un estudio a la Facultad de Ciencias Sociales
sobre el impacto del fútbol, ¿no?
Sobre el impacto del fútbol, y dijo que lo que más le importa al uruguayo es el fútbol.
Pero es que es así, no lo quieren reconocer. Pero entonces, vamos a darle algo al fútbol. Pero por lo menos, que ¿cómo que la policía no va a estar dentro de la cancha? ¿Cómo que la policía no va a estar en el estadio? Son disparates. Pero somos 3 millones. Somos 3 millones. Entonces, a mí eso sí me preocupa. Y ni que hablar del fútbol sudamericano, que se juegue la final intercontinental la final de la Copa Libertadores en Europa.
En otro continente.
Que no haya un país en América que no pueda organizar ese partido y que el local argentino. Eso sí, te eso preocupa, sí. Te fatiga. Te da
Eduardo,
bronca.
Muchas gracias por haber venido. Ustedes, un placer haber tenido por acá. Que tengas una gran Navidad, un buen cierre de 2018 y ojalá que el 2019 sea, te lleve por el camino que querés.
Sí, y si no se da, no se da. O sea, yo pienso que las cosas uno no las puede forzar. Las cosas se dan y se van dando y la vida es una toma de decisiones. Y hablar después de es muy fácil, hay que hablar antes de. Yo lo mejor para ustedes.
Muchas gracias.
Bambino, Seba, Ronchi, a todos los que están acá. Pero al oyente también, que sea un año y una Navidad de barra, pero que sea el año que viene, un año que el que todos soñamos. Eso es lo que espero para todos.
Ojalá que sí. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande.